¿Cómo les va, parceros? Yo soy Vladimir Secua.
Ay, no, yo no puedo seguir con esta tontería de imitar el acento sagrado colombiano. Yo soy Rogelio Lovato Cuellar y gracias una vez más por acompañarnos en esto que se llama Hazme Tuya cada martes. Una disculpa, aquí el señor me descontroló. No esperaba que comenzara haciendo sus payasadas. Pero pues así comenzó y ni modo, me tocó soportar.
No diga bobadas.
Pues comenzamos, como ya escucharon, con esta conocidísima, finísima, bellísima canción llamada Provenza, que yo creía que se llamaba así en honor a la región francesa de Provenza, pero no, se llama así en honor a la región de la ciudad de Medellín, que se llama así, al barrio Provenza, que también se llama así. Que pues no, la canción en sí no te habla del barrio, pero pues ya ves que a estos artistas, a esta nueva generación de artistas, les gusta así de pronto soltar el nombre, que no tiene nada que ver, pero pues, bueno, ¿no? Igual y recordaba así su amor en esa región y por eso le puso así, o no sé, seguro habrá una explicación más profunda, más a detalle, pero la desconozco en este momento. Pero bueno, pues esta canción de la, ¿cómo se dirá? Medellinesa, medellinera, medellinense, Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Carol G, que pues es una cantante, compositora, actriz muy famosa, muy respetada de Colombia, y que por cierto va a presentarse próximamente aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, el día 8, 9 y 10 de febrero a las 9 de la noche. No sé si haya boletos todavía porque sé que se acaban rápido, pero pues bueno, es el Estadio Azteca. Quizá si usted tiene muchas ganas de verla, pues puede ahí encontrar revendedores o hasta un boleto todavía de manera legítima y legal.
O si busca un palco, tenemos el contacto.
¿Cómo así?
¿Te acuerdas?
No.
Es que, que tenemos una amiguita que no es palco, es ¿cómo se llama? Plateas. Según yo es más abajo de los palcos. Pero ahí esa perra tiene ahí, cuando quiera puede ir.
¿Qué? Luego me dices, ¿quién?
Mándenme mensaje directo.
No, yo hace, mira, años que no voy al Estadio Azteca. Yo creo que lo último que fui fue a un partido de fútbol, así acompañando a mi papá, o una cosa de esas, y ni ganas, la verdad. Ahora que sea el Mundial, a lo mejor me dan ganas.
Ya renovado, sí. ya que tenga su placita afuera.
Sí, porque aparte, recuerdo mucho eso de aventar cerveza y que a la mera hora no era cerveza. Me siento muy atacado. Y no sé si suceda también en los conciertos, yo quiero creer que no, que es una cosa más de fifes, de americanistas y esa clase de gente. Pero pues yo no me voy a arriesgar, la verdad. Entonces ahí que disfruten mucho su concierto de mi Karol G. Además, la verdad, o sea, ubico sus canciones, hasta las tarareo y todo. No te las puedo cantar porque son muy difíciles de quedarse, ¿no? En tu memoria, o sea, porque pues tiene otro acento, otras palabras que aquí en México, pues quizá no usamos de manera muy habitual. Ajá. Y entonces, pues me resulta un tanto difícil aprenderme sus canciones así escuchándolas a la primera, ¿no? Pero obviamente la conozco, sé de qué va su música y demás. Ya no sé a qué punto quería llegar diciendo todo esto, pero pues con ella comenzamos este bonito programa. ¿Tú eres fan de Karol G o qué?
No, ya lo había dicho, creo que cuando cantó la canción con Shakira, la última de
TQG.
Del periodo, ajá, de duelo. No siento simpatía. Yo siento que es una cosa muy fabricada. Y siento que esta fabricación es mucho más allá del discurso que intenta decir de esto de bichota, de arriba las mujeres, poder femenino, no sé qué. Creo que es mucho más fuerte el peso del marketing y de las ventas, de la imagen que quiere dar y todo esto, que su discurso per se. O sea, un poco, no quiero comparar, pero lo voy a hacer, con Anita, que Anita sí que tiene también esto, pero en Anita sí se ve. O sea, es que cuando habla, cuando dice, cuando hace cualquier entrevista y en sus canciones y cómo ha desarrollado su carrera por su país natal y por el mundo, es que ahí sí hay un discurso, no solo es un discurso, sino el discurso se siente en todo lo que hace mi Anita Dorada, al que le mandó besototes. Pero en Karol G no, en Karol G sí siento mucho que hay mentes masculinas ahí detrás de cómo se debe presentar todo lo que hace. Concluyo.
Oh my gosh, pues yo le mando besototes a mi Karol G donde quiera que se encuentre próximamente aquí, y va a ser su cumpleaños además, y es jovencísima, tiene 32 años, próximamente 33.
Ay, qué joven.
Qué jovencísima. Y no le hagas caso aquí al señor Vladimir, no tiene idea de lo que habla, a pesar de que ha trabajado en la industria por ya varios años. Y nada, pues empezamos con esta canción y con Karol G por una razón muy particular. Y es que se lanzó pues como actriz. No sé si ya lo había hecho antes, la verdad desconozco, como ya les dije, de la carrera de mi Karol G. Pero pues ya tuvo su lanzamiento más internacional, ¿verdad? A través de una miniserie en Netflix llamada Griselda. Y pues esta miniserie es producida y protagonizada por otra colombiana, la barranquillera favorita de todos. Ah, no, la segunda barranquillera favorita de todos.
Ay, no, sí es mi favorita, perdón.
Bueno, quitando a Vladimir, de todos los demás, la segunda barranquillera favorita de todos, Sofía Margarita Vergara Vergara, mejor conocida como Sofía Vergara, que fíjate tú que estuve leyendo su Wikipedia y todo, y yo no sabía que participó en un par de telenovelas de Televisa. Dice aquí, en Acapulco, Cuerpo y Alma, junto al colombiano Marcelo Cezán, y luego, años más tarde, igual la invitaron a participar en Fuego en la Sangre, al lado de Adela Noriega y Eduardo Yáñez. O sea, Eduardo Yáñez.
Sí, sí me acuerdo.
Ha trabajado con Sofía Vergara. ¿Qué? ¿Cómo así? Y pues ahora ella produce su propia serie, ¿no? Porque le traía ganas al personaje. Se tardó una eternidad en lograr pues juntar el dinerito, el presupuesto y todo, y lanzarla a través de Netflix. Y pues básicamente esta miniserie pues nos presenta la vida de Ana Griselda Blanco Restrepo, mejor conocida como la madrina de la cocaína, que pues fue una narcotraficante colombiana que pues en su vida en Colombia era la esposa del narcotraficante, ¿no? Pero aquí la serie parte de cuando se va a Miami.
Su emancipación.
¿No? Ajá, su emancipación y su surgimiento como reina, como la madrina. Y pues ya nos narra esos años ahí en Miami, ¿no? Calando en la pirámide del narcotráfico hasta ser la absoluta y legítima reina y pues también su caída, ¿no? A manos de la policía, una policía especial ahí que integran contra los narcos. Y pues nada, básicamente es eso, esta parte de la de Ana Griselda Blanco Restrepo. Y también pues ahí la participación de sus cuatro mijitos, que oye, tienen nombres de que de marcas, así de que Dixon, Uber, y al otro, solo el último no tiene nombre de marca, tiene nombre del padrino, de Michael Corleone. Le hubiera puesto Nor Suiza o una cosa más, Taco Bell, ¿no?
Porque, Cabify. Pues,
porque Miami o algo así.
Univision, ajá.
Telemundo. Pero pues así las cosas con esta señora. Yo la verdad desconocía absolutamente. No sabía ni que existía. Pero pues nuestra Sofía Vergara se encargó de decirnos que había una mujer narcotraficante por allá en los años 70, me parece. Y pues nada, ¿qué te pareció esta serie, miniserie?
Pues me gustó mucho. A ver, de pronto sí que me escandaliza el tema del narco, porque creo que pues es muy fuerte representar pues esta serie de crímenes que cometen estas personas de manera pues colateral, ¿no? Porque mientras se pelean territorios, pues tiene que matar gente. No sé si tienen, pero matan gente. Entonces, de pronto, a mí me indigna eso. Pues esa representación, porque hay víctimas reales que sufren y todos los trucos. Pero creo que pocas veces, bueno, no pocas veces, porque ya vi que hay más series que tratan sobre Griselda, pero bueno, esta es la importante. Vemos esta perspectiva de las mujeres que se ve acá, porque pues siempre ha sido Pablo Escobar, el Señor de los Cielos, por 20 temporadas, y la otra versión de Pablo Escobar, y no sé qué, y no vemos esta versión, pues de esta perspectiva. Luego, creo que es fascinante, porque ¿a quién no le gusta el dinero y a quién no le gusta el poder? Pues el ver cómo esta mujer, este personaje, se va enfermando de poder y cómo se monta en su caballo de querer conseguir lograr el objetivo de obtener tal posición en el mundo este. Y eso me parece maravilloso. Yo creo que eso es gran parte del éxito de las narcoseries, que pues todo mundo nos proyectamos un poco de ¿qué haría si tuviera eso? Que además es visto como de una manera un poco fácil, porque a ver, no a todo mundo se le dan las ventas, pero creo que sí vender, o sea, hay gente que tiene su encanto, pero sí es vender algo, aunque sea droga, se ve como algo accesible, como un camino cercano por el que casi que cualquier persona podríamos acceder a lo que nos presentan estos personajes que ostentan de pues así, ¿no? Porque las historias de estos gente es así, de yo era una persona, un campesino, y de pronto llegó alguien y me ofreció, y entonces empezó a vender y ya se hizo un imperio. Y entonces esto es con lo que se conecta la gente, y me parece fascinante también. Y luego, pues nada, que está muy bien hecha, creo. Salvo algunos bachecitos donde sentí un par de episodios que el ritmo se pierde. Todo lo demás, no hay cosas que estén ahí gratuitamente. O sea, todo aporta. Sí que hay saltos en el tiempo, que de pronto eso es un poco raro, porque hay momentos en los que vemos bien explicados bien el desarrollo de cómo pasa, y luego hay saltos de
segundo por segundo, y luego 10 años después
pasa esto. Eso pues igual podría haber durado un poco más la serie, pero creo que no, me pareció muy justa, son 6 capitulitos de máximo una hora que se pasan muy amenos, muy divertidos. Me gusta que sea en Spanglish, porque aunque la pongas en versión en inglés o versión en español, te dejan lo mismo. Cosas nomás te subtitula lo otro. Pero, o sea, está bien como esa, pues esa mezcla, ¿no? Porque finalmente la Sofía es colombiana, latina, y ella ha contado cómo ha luchado por obtener un lugar. Y ya que tiene un lugar, pues integra lo que es suyo a su historia. Nada, me pareció muy amena, me gustó. Hay acción, medida, hay locura, muerte, sangre, sí, también. Pero pues está esta historia que yo tampoco conocía, porque eso, ¿no? Siempre las historias sonadas son las de los hombres. Y hay más películas, hay una y series. Hay una telenovela que, según yo, fue exitosa, que se llama La Viuda Negra, que también es la vida, creo que acá sí es más desde joven, o sea, con su esposo, con sus varios esposos. Hay una película del 2018 con Catherine Zeta-Jones que está muy rara. Y ya. ¿Y qué te pareció a ti?
Pues mira, para empezar quería comentar, así que a ti te pareció muy maravillosa y todo, pero a alguien que no le pareció muy maravillosa es al hijito Michael Corleone Blanco, que está atacadísimo. Y una de las razones por la que está atacado, y esto lleva años de que intentó detenerla y todo, pero pues el señor no pudo. Pero algo que me llamó mucho la atención del por qué está atacado es que dice que la hacen fea a su mamá. Y yo más bien he visto fotos de la señora, tanto porque el señor dice que no se vale que la gente diga que está fea solo por ver las fotos, pues, del encarcelamiento y esto, que debían ver fotos también de ella de joven y así. Y pues yo sí vi fotos también de joven, y la verdad, Sofía Vergara le está haciendo pero un mega favor a la señora esta. O sea, era una señora más normal, ¿sabes? Mi Sofía Vergara, pues, es una estrella de Hollywood. Y pues se nota, ¿no? Sus facciones, su todo, ¿no? Y entonces el señor Michael Corleone, pues, está atacado. ¿Por qué la hace ver fea? Hazme el favor. Al contrario. Se ve preciosísima ahí. A ver, pues concuerdo con el tema de las series de narcos y demás. A mí la única serie de este estilo que me ha gustado en la vida es Breaking Bad, que pues era además una ficción, ¿no? No era como retratar la vida de los narcotraficantes, ¿no? Pero sé que tiene mucho éxito. Esta serie de narcos a mí me parece insufrible, pero pues tiene su éxito. Las temporadas lleva, y ha pasado por Colombia y por México y por todas partes. Creo que hasta ahí mismo Griselda sí tiene su representación. Es alguna de las Anas mexicanas. No sé cuál, no recuerdo.
¿De la Reguera?
No sé cuál, tal vez, pero alguna de ellas interpreta a Griselda Blanco en esta serie, porque pues fue como madrina también del
Pablo, ¿no?
El traficante Pablo Escobar, y así. Pero pues, dejando un poco de lado eso y pretendiendo que esta fuera una historia de ficción, pues sí, la verdad es entretenida. De pronto, pues ya lo dijiste, tiene ahí algunos baches en el tiempo que igual a mí me decía como de, pero ¿por qué están dejando tanto tiempo pasar? Yo quiero que me cuente todo. Sobre todo además porque pues es Sofía Vergara y uno le tiene un cariño, un aprecio, un respeto. Lo único que me saltó, la verdad, fue el momento de las prótesis y esto, porque le ponen ahí unos dientes. Siento yo que hay escenas en las que se le ve demasiado y que se ve falso, raro, y otras en las que no, parece que no trae. Entonces, siento que hay unas inconsistencias en cuanto al maquillaje. Dice ella que se tardaba no sé cuántas horas, como 3 horas o algo así, porque también trae en la nariz y demás. Y pues eso, que siento que a veces se veía demasiado y otras veces no se veía. Y entonces yo ya no sabía qué estaba pasando. Igual estuve escuchando entrevistas de ella, de que estuvo estudiando cómo se paraba y demás. Y sí lo hace bien, pero siento que se esmeró un poco demasiado en eso. Tal vez no tanto en lo emocional o desgarradores y así. O sea, no me parece que lo haya hecho mal, pero siento que había más ahí por explorar en el fondo que el cuerpo y el prostético y el no sé qué. Sin embargo, la verdad nunca besé en Gloria Pritchett, que pues es su personaje más icónico de Modern Family, y eso ya me parecía bastante difícil. Y pues lo logró la señora, ¿no? Y ya solo por eso, aplausos. No sé qué tanto me gusta esto del empoderamiento femenino, pero en una parte, pues, que no sé si merezca darle foco. Porque pues es un crimen, era una criminal. O sea, aunque el mijito la defienda y todo, la señora era una criminal. Y de pronto sí se ve así como esto de que está escalando. Tratan ahí de compensarlo igual con la señora policía, pero pues yo no sé si la señora policía existió o si es puro nomás para compensar de que ay, está demasiado mala y empoderada, pues también empodera un poco a la policía, ¿no? Eso ahí no sé qué tan bien les haya salido. Y yo no entendía la verdad por qué mi Sofía Vergara pues había querido contar esta historia, ¿no? Y mucha gente ha escrito, sobre todo gente colombiana, de habiendo tantas historias y tanta cosa, vas y cuentas la de una narcotraficante, no sé qué, y sí, sí ha tenido muchas críticas, y luego ya vi que pues ella misma fue afectada por el narcotráfico. Yo no sabía eso de que su hermano fue asesinado, pues por estar ahí metido en estas ondas. Y pues ya dije, mira, tiene un punto, quizá, mi Sofía Vergara en querer hacer esto. Pero ya también ojalá que voltee a hacer otras cosas. Creo que esto le salió un punto favorable, pero siento yo que tiene mucha carrera por delante y que pues ya ojalá también le dé por hacer otros papeles en drama o en comedia, porque a ella le sale lo que quiera, pero sin prostéticos y ya sin cosas, porque la verdad sí me distraen un poquitín. Y pues ya, ahí Michael Corleone tendrá que soportar el éxito de esta serie, porque está en número uno y en vallas publicitarias y en todas
Oye,
partes.
por todos lados. Y sale el cubano mexicano Alberto Guerra
Ya sé.
como coprotagonista, segundo
Sí.
crédito y todo.
Él también ahí de pronto el acento,
Sí, se le
porque
olvida, ¿no?
se le olvida, primero como que lo intenta hacer, pero luego ya se le olvidó y ya ni se acordó nadie, ni el director, ni nadie, de decirle el acento, papi, ¿dónde está? ¿Él en qué hizo? ¿Hizo telenovelas?
Hizo telenovelas en Azteca, según yo. Estuvo en Narcos también, no sé si en México o en la otra. Y sí, mucha telenovela en Azteca.
Estoy viendo aquí su lista de telenovelas, pero no reconozco ninguna. Reconozco Capadocia, pero pues eso no es telenovela. El Pantera, dice aquí. Corazón en Condominio. ¿Eso es de TV Azteca? Siempre tuya Acapulco.
Sí, siempre tuya
Caminos de
Acapulco, sí.
Guanajuato. Salen
Sí.
hasta que te conocí. Oh my God. ¿De quién la hace? No me acuerdo. Y pues ya en lo de siempre, El Señor de los Cielos. Sale en
Ajá.
Narcos también. Hace a El
Sí.
Mayo Zambada. También sale en Historia de un Crimen, Colosio.
Ah, en Ingobernable. Ajá.
Pues sí, salen muchas cosas. Hizo La Isla también en algún
En la,
momento de
yo creo
su
que en
vida.
la
Hizo
primera, sí.
2013. Y pues bueno, verlo al lado de Sofía Vergara sí fue como, wow. Muy bien, pero checa el acento. Ciudades, pero más trabajo del acento o que no haga acento y que ya hable como él habla y ya. Al fin que están en Miami, ahí se habla de todo. Cubano,
O a lo
mexicano.
mejor por eso se le mezcló, como ya tenía varios años viviendo en Miami, ya se le mezcló todo, como a todos se le mezcla todo.
Y
Y
nomás
ya
hablan
tiene
como
acento de
presentador de
Miami,
Telemundo.
como del Goldo.
Que quién sabe de dónde es ese acento, pero ya. Es acento de Telemundo, hay que decirle. Y pues nada, si usted no ha visto esta serie, dele una oportunidad. Si usted se ataca por cosas de narcotráfico, pues igual y mejor no la vea. Porque sí, sí es muy violenta. Pues ni comentamos de mi Karol G. O sea, muy empezando por ella.
Ah, sí,
Y
¿verdad?
está ahí porque, pues así es su participación, la verdad. O sea, yo la quiero mucho. Besototes a donde quiera que se encuentre. Pero en cuanto a actuación, la verdad, yo ni sabía que estaba ahí. O sea, hasta que leí que estaba ahí, dije, ¿y quién era? Y ya vi solo su última escena porque, pues, es de las que no corren con mucha suerte, ¿verdad? Hace de amiga de Sofía Vergara, de Griselda. Y pues nada que decir, ¿no? Respecto a su actuación. Porque, pues,
Pues no,
no.
porque es chica buena onda y ya.
Y ya, así nomás. Pero bueno, pues hablando de, no sé, de vidas pasadas, de gente pasada que ya murió. Pues vamos a hablar de gente que no ha muerto, pero sí de vidas pasadas. Esta película que se estrena esta semana aquí en México y que es escrita y dirigida por Celine Song. Este es su debut como directora y ya tiene sus nominaciones al Oscar. No lo puedo creer, porque está nominada esta película a mejor película y a mejor guión original. Y pues está protagonizada por Greta Lee, Theo Yu y John McGarroll. ¿Y de qué se trata esta película? ¿Vidas pasadas, Vladimir Secua?
Pues dos chiquillos que viven en la Corea.
Creí que ibas a
Pues
decir en
que
la Condesa, porque ahí
no, en la
también mucho coreano.
Corea. Entonces, pues así van a la primaria. No sé si es la primaria.
Es como la
Bueno,
secundaria, es como primero de
sí.
secundaria, parece.
Sí.
Ya se ven más grandecillo.
Es que los actores, ni modo que. A lo mejor no los dejan trabajar las vidas. Bueno, las leyes que diga. Sí, unos chiquillos que van a la primaria, como que tienen química. Caminan juntos a su escuela. Y luego esa familia de la chica un día decide emigrar a los Estados Unidos para obtener una vida
No, van
mejor.
a Canadá.
Ah, a Canadá.
Sí.
Ah, es que no hablo coreano. Bueno, a Canadá. Y
Ahí yo sí.
entonces. Entonces ya el chico se queda ahí pues humilde en Corea estudiando y todo y se separan para siempre.
Y
¿O
luego
eso
mi
qué?
chiquita se va a vivir a Nueva York y ahí tienen un segundo reencuentro, pero a través de las plataformas del Skype, ¿no? Porque es de aquellos
Porque
años.
esto pasa como en los, ajá, 2000, mediados de los 2000,
Ajá.
2008, 2009, 2010.
Y
Y
después hay
entonces
otro reencuentro, ¿no? Entonces.
12 años después.
Ajá.
Y entonces, pues ya. Hay una teoría
Vaya.
coreana que dice que si la gente se roza en la calle,
Órale.
significa que en alguna vida pasada tuvieron algo que ver. Y que las personas que están casadas tuvieron que pasar por esto 8000 veces para poder finalmente estar juntos. Y
¿Será que estos
ellos.
protagonistas estarán juntos en la película? Descúbralo en cines. Ya esta semana sale en cines esta película Vidas Pasadas. Que me estoy atacando mucho porque en España salió de que en noviembre. O sea, nos llegó súper tarde
Ah,
aquí.
y llegó porque yo creo por lo que ya tuvo relevancia en las premiaciones, ¿no? O sea,
Sí, porque
con
luego.
la visión, bueno, con la publicidad que tiene y eso.
Sí, porque luego eso suele pasar. El estudio A24, que es productor o
Sí,
distribuidor, ok. Ah,
productora.
pues ya ven que este estudio está muy famoso, muy de que todo lo que hago es oro y muy así chis. Es el nuevo HBO, pero de películas y de cine importante. Y pues esta película pertenece a ellos. Y pues la verdad. Yo no sabía qué esperar, ni sabía qué película iba a ver. Así de pronto les digo, yo estaba perdido en la vida. Y justo es que vimos dos películas en el mismo día. Y justo en la película anterior había salido ahí el tráiler de esta película. Y yo dije como, se ve cookies, ¿no? Pero ya, la verdad. Y pues ya, conforme la fuimos viendo, es una película muy sencilla, cabe decirlo. O sea, la trama, como lo ven, pues es sencilla. La hemos visto muchas veces, hasta en películas de comedia romántica y este tipo de cosas. Sin embargo, esta tiene el factor emocional, ¿no? Actoral, así de peso, ¿no? No es solo, no sé, cualquier actriz, actor de rom-coms, de comedias románticas, pues ahí jugando a enamorarse ni nada. No, aquí se ve el amor y se respira y la incomodidad y los silencios largos, pero de peso ahí llenos de cosas y de emociones y de amor y desamor y de todo al mismo tiempo. Tiene unas tomas muy bonitas de las ciudades, tanto de Seúl como de Nueva York, que es donde se desarrollan más esta historia. Y pues nada, me gustó bastante, la verdad. Yo creía que no me iba a gustar de pronto justo por estos silencios y esta como cierto tipo de contemplación, aunque es otro tipo de contemplación porque no es del paisaje, sino de las emociones y de lo complejo de las relaciones humanas. Y justo este tipo de películas a mí me suelen cansar, como aburrir. Pero yo creo que por la edad de los personajes y por pues no sé, la manera en que han llevado sus vidas, hay una cierta identificación para la gente, yo creo, de nuestra edad sobre todo. Y pues no me fue ajena esta identificación y me encantó y ya, no sé qué más decir. Maravilloso ella, maravilloso él y el otro ahí que sale también, que es John McGarroll, también maravilloso. Y aparte, una comedia ahí, no sé si voluntaria o involuntaria, pero todos reíamos en el cine, justo gracias al señor, sobre todo John McGarroll, y no sé, me encanta, no puedo creerlo. Qué buena película, es todo lo que tengo que decir. ¿Y a ti qué te pareció Vidas Pasadas? ¿Te recordó una vida pasada tuya?
Me recordó esta etapa, es que, ay, Dios mío, me voy a abrir
Ay,
de
yo voy a
paso.
llorar.
Estos años pues, como de las primeras redes sociales, es que, no sé, siempre he sido muy metiche y me ha gustado
Del
dar la
high five
opinión
del fotoblog, ¿o
de
cómo se
los
llamaba?
blogs. Yo conocí mucha
¡Ay,
gente opinando en blogs y en foros y así.
ay!
Particularmente me acuerdo de un chique o no sé qué era, que
Un señor de 40 años.
supuestamente vivía en Veracruz y pintaba y así exponía en Mixantla, Veracruz. Y, o sea, porque así me escribió, me agregó a Messenger porque vio un comentario mío en un blog y ya empezamos a platicar de temas en común y
O sea, y
tal.
tú dejabas tu Messenger ahí, así como de tómelo quien
Pues
quiera,
porque
¿ok?
se ponía ahí, como
Ay,
que si no
Dios
te
mío.
registrabas, ahí te quedaba tu mail.
Y es que antes no había tanta vigilancia de los padres porque los padres no sabían. No como ahora. Los padres somos, pues, yo no soy padre, ¿verdad? Pero pues ya
Ahora.
los millennials ya son papás, entonces ya saben, ellos lo hicieron, entonces ya saben qué ver. Aunque a veces no, porque los niños pues ya saben cómo ocultarlo, ¿no? Pero bueno, adelante, perdón. Sigue con tu historia romántica.
Pues no, y luego, o sea, pero a mí sí me daba ilusión como conocerlo, y eso, y me invitaba así, ven a mi casa y aquí, o sea, te enseño mi pueblo.
Ay, y
Y
otras
ya,
cosas.
hasta, no, yo no lo veía así, pero yo, o sea, les dije a mis papás de, quiero ir, pero me dijo, no, no sabes quién es, qué tal si es un señor ahí asqueroso, y
Ay,
ya, y
gracias
nunca
a
me
los papás de
dejaron ir.
Vladimir. Les
Y luego ya no,
agradezco.
no sé cómo es que dejamos de hablar. Pero hace poco
La
busqué, porque
vida.
me acuerdo de su correo electrónico. Es que sí era raro, porque nunca tenía fotos. Y luego yo sí le mandaba fotos de, ay, aquí en la escuela, y no sé qué, o. Claro, con mi primer celular de 300 píxeles. Pero yo sí
Del
subía fotos.
infrarrojo,
Y
ajá.
él no, no sé. Y entonces hace poco me dio curiosidad y lo busqué, y como que. O sea, aparece un blog. Con su correo pero nada más. Y bueno, si ustedes conocen a alguien de Misantla, Veracruz, que cometía delitos sexuales o grooming,
¿qué?
Pues arróbenlo para verle la cara al desgraciado. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, esa parte era muy amena, muy divertida. Y luego la película, o sea, sí me gustó. En algún punto pensé que iba a decir que era como un capítulo especial de La Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, como digo siempre. Sí siento que es un poquito una película
pues de autobús. Es que es muy sencilla.
Ajá. Ah. Pero, como dices, tiene su... Creo que sí, las actuaciones son los que sostienen esta complejidad de del señor. Y además eso, ¿no? Creo que la cultura... Pues eso, de un señor, este choque cultural del señor coreano que ha vivido toda su vida en Corea y la señora coreana que se hizo americana, pues es lo que sostiene esto. Al final me entretuve, al final el otro, el señor John Magaro, que ¿de dónde sale? No sale, ya sé, en Orange is the New Black. Es que lo recordaba de alguna serie de comedia, sí. No, no sabía si de Parks and Rec o de alguna cosa así, pero no,
según sale yo, en Orange is the New Black. Según yo también sale en Girls. No sé si viste Girls, de HBO, no sé. Pero según yo, sale también ahí, pero no te lo podría afirmar. Estoy ahorita mismo viendo su carrera.
Es el hermano de Piper. Ajá.
La ley
sí, es el hermano de Piper Chapman.
Ah, sí, claro. No, en la otra ni sale, mira. Estoy yo metiéndole proyectos en los que ni participó.
Inventando. También en algún punto me ataqué porque cuando vi el tráiler, igual en la película anterior, me pensé que era como Corea tratando de simpatizar con Estados Unidos, como miren cómo aquí podemos hacer historias en inglés y en español, y tratando de quedar bien o caer bien, pero no, creo que la directora de hecho tiene una vida similar, o sea, de que es... vive en Estados Unidos y todos los trucos. Y nada, al final sí.
Sí, pues hasta parece que es su vida, porque dice aquí que es dramaturga y guionista coreano-canadiense. O sea, no sé si es su vida, pero pues sí parece. O sea, pues, ya leyendo quién es ella, podría ser. ¿No?
Algo tendrá, pero y no puedo evitar decirlo, después de ver la película de la que vamos a hablar después, que vimos antes de esta, sí, un poco, sentí un bajón. O sea, adorada, qué hermosa película, viva, la volveré a ver en un autobús, pero es que la vara estaba muy alta, perdón que lo diga.
¿Cómo te atreves?
Perdón, A24, perdón, Celine
Song. Pero es que son muy diferentes, o sea, tú estás comparando nomás porque las viste
pues el mismo día. Sí, es que la vi el mismo día.
No, tenías que hacer un brainwash.
No pude. O sea, es que la otra es de esas películas que se quedan ahí emanando por un tiempo, o sea, como una persona que te marca. Así era la otra película y está, ¿no? Pero adorada, ¿eh? O sea, no estoy hablando mal de ella. Solo estoy diciendo que no vean la otra después el mismo día que esta.
No las vean el mismo día como nosotros, porque no se ataquen como Vladimir. Yo las vi el mismo día y no me ataqué, ¿eh? Otra cosa que me gustó de esta película es ver esta otra faceta de los coreanos, porque ya hemos visto varias cosas coreanas aquí. Sí. Que suelen ser muy expresivas, muy jijiji, jajaja, sí. Y esto, y aquí es todo lo contrario, que es un poco como ellos son en realidad, ¿no? Japoneses y coreanos, se sabe que en su televisión son jijiji, jajaja, todo es risa, diversión, pero pasa la vida, y ellos, y yo creo que justo es un, fíjate, hasta eso me llevó a pensar la película, que es como un... Una catarsis, ¿no? La televisión, como ellos son tan reservados, tan reprimidos, tan todo así, pues la televisión tiene que ser todo lo contrario para que ahí la gente se desfogue, se descargue y todo lo que tengan que desfogar, ¿no? Porque pues vivir así en la represión total y absoluta todo el tiempo debe ser muy duro y muy difícil. Y ellos, si bien no están tan reprimidos, o bueno, no lo sé porque tampoco es que veamos toda su vida, ¿verdad? Pues sí hay una contención ahí que es justo lo que ayuda a que estos actores pues puedan explotar ahí todo. Y pues nada, a mí me parece una gran película. Corran a verla. Y hablando de grandes películas, pues ya vamos a hablar de la otra película que vimos, que fue nada más y nada menos que Poor Things, Pobres Criaturas en español, que fue recientemente estrenada aquí en México y que pues es dirigida por el cineasta griego Yorgos Lanthimos, a quien ustedes recordarán también por haber dirigido The Favourite, la favorita, ahí con la reina Isabel. ¿Cómo se llama la actriz que
Olivia
hace la reina?
Coleman.
Olivia Coleman, siempre se me olvida.
Es lo mismo.
Y pues esta película se basa en el libro, la novela, que lleva el mismo nombre, de 1992, del escritor escocés Alasdair Gray, que pues dice aquí que tomó la complejidad de el Frankenstein de Mary Shelley y lo contextualizó pues en una actualidad ahí medio distópica la onda y todos los trucos. Y pues básicamente se trata de un señor que además es Willem Dafoe, que interpreta al Dr. Goldwyn Baxter. Y pues este doctor en su vida, como su papá también era doctor, pues sufrió en su cuerpo una serie de experimentos, una serie de cosas para desarrollar ciencia, ¿no? Y pues él se volvió también un científico y tomó un cadáver recién suicidado de ahí, del río Támesis, supongo, porque esto se desarrolla un poco en todas partes, pero al principio en Londres, ¿no? Entonces tomó este cadáver, que resulta que estaba embarazada, ¿no? Y hizo un experimento con este cadáver que fue, pues, trasplantar el cerebro del bebé, del feto, a la mujer que lo llevaba, ¿no? Entonces, esta mujer a la que crea, que se llama Bella Baxter, Bella, o no sé cómo se diga, creo que le decían Bella, ¿no? Pues es traída de nuevo a la vida y vamos viendo su desarrollo, ¿no? Que pues no corresponde porque trae el cerebro de una bebé, pero es el cuerpo de una mujer. Y entonces vamos viendo cómo se va desarrollando ese cerebro en este cuerpo de Bella Baxter, que es Emma Stone. Y pues cómo va teniendo, pues desde el despertar de la lengua, hasta el despertar sexual, hasta el despertar de la conciencia y todos los trucos. Y pues es acompañada siempre de un estudiante de el Dr. Goldwyn, que lo interpreta Rami Youssef. Y pues nada, ahí hay también su historia de amor, su historia de liberación femenina. Porque ella decide en algún punto ya un poco más consciente pues ir a explorar su sexualidad con el señor Mark Ruffalo, que la hace ahí de un abogado caliente, ahora sí que y pues nada, es una película larga, hay muchas etapas en la vida de esta mujer y cada etapa también se acompaña de un lugar en el mundo, ¿no? Vemos, como ya lo dije, Londres, vemos también Portugal, Lisboa, vemos Alejandría en Egipto, aunque esa es la más breve de todas, y vemos pues la vida en un crucero, y París también. Y pues nada, a ver, expláyate por qué te pareció esta película una obra maestra de la humanidad.
Primero, no sabía de qué trataba. Solo conocía el póster, que es una imagen de Emma Stone, así con ojos saltones. Bueno, así es ella. y como, no sé, desafiante. No sabía de qué. No tenía absolutamente idea de nada. Luego vi unos tweets de gente medio atacada por esto de la sexualidad. Que ahora, después de verla, no sé si era... o sea, como un comentario sarcástico o qué, pero no entendí muy bien el ataque y ya es todo lo que sabía. Y entonces empieza la magia. Primero, con una propuesta muy interesante de la fotografía en blanco y negro, con un lente o con esto ojo de, ¿cómo se llama? Ojo de pescado, que un lente muy abierto que deforma la imagen y que se siente raro porque de inicio. Y luego ya empieza el desarrollo de la historia, y todo lo que pasa con el arte y todo lo que pasa a lo largo de la película con la fotografía, los colores, el arte y las actuaciones, me parece que es muy coherente con el discurso de la película, porque como que en temas generales pues trata esto, el personaje de la Emma Bella se comporta de una manera atípica, fuera del comportamiento, y esto es un poco uno de los hilos que seguimos a lo largo de la historia de cómo se comporta esta persona. Y siento que en este discurso, porque además ya lo dijiste, habla pues esta de la liberación, de la emancipación y tal, la película aterrizó también en todos estos elementos el mismo discurso, para irse fuera de lo típico de cómo un encuadre es o cómo se toma, sí, cómo se recorta, cómo la imagen, es que me estoy trabando, pero bueno, cómo la imagen siempre se retrata un paisaje, no puedo contenerlo. sí, estos deberes seres que siempre, la escenografía, que de pronto a mí me pareció que siempre cuando vemos una casa, igual es por ahorrar dinero, no sé, pero vemos siempre el diseño de una casa como es similar, las paredes. Luego hasta vemos las mismas casas en las mismas películas, que hay estos cuentas así en YouTube que dicen ¿en cuántas películas ha salido la casa de Esposas Desesperadas? Y te enseñan ahí cómo, o el patio que usaron en Vaselina es el mismo patio que usaron en no sé qué, y así. Y esto se sale de toda esa norma. Además es muy amena, muy divertida. Tiene estos referentes que ahora que lo dices, claro, hace sentido al Frankenstein, a estos aparatos del cine muy muy antiguo donde la gente se imaginaba cómo una máquina para cambiar el cerebro funcionaba y era así muy grande, espectacular y todo eso, y aquí está en esta película. Los paisajes, los cielos que se ven de pronto que o sea, sí, son lugares que están Lisboa y tal, pero no es el cielo de Lisboa como se ve, o sea, es una cosa inventada,
una interpretación onírica, de cada ciudad,
todo, sí. Muy bella, todos los colores, el vestuario, las paredes, que de pronto sí siento que se ven un poco de unicel, pero creo que esa es parte del propósito, que no, o sea, este mismo sueño, lo que sea, ilusión, imaginación, y todo eso me pareció muy ameno, muy entretenido, muy bonito, que además es otra fuera también, o sea, una historia que no se cuenta, no porque vemos la típica historia, las historias de siempre que ya conocemos, sí que es una premisa que pues muy visitada, pero la manera en cómo se visita esta premisa es original, nueva, creativa, y me pareció increíble, y yo creo que es la mejor película del 2023. ¡Caso cerrado!
Ah, bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en Hazme Tuya Martes. Muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, a mí también me parece una gran película. Igual la pasé muy bien viéndola. Y mira tú que me ataqué al principio, justo porque, a ver, empieza a color con la mujer suicidándose. Ajá. Pero después pasamos a blanco y negro. Y creo que lo he dicho aquí varias veces, pero a mí la película en blanco y negro me cuesta mucho trabajo, entonces me ataqué profundamente. Aparte, justo como tú dices, no sabía de qué iba, solo había visto el cartel, ¿no? Entonces se veía como pues intensa, ¿no? Una película así de arte, ¿no? Rebuscada, no sé, eso me daba a mí a entender el simple cartel. y luego la voy viendo en blanco y negro, me ataqué. Pero este ataque se fue rápidamente porque muy rápido la historia, pues te va llevando de la mano y amarra. Y la actuación de Emma Stone al principio y durante toda la película, pues me parece maravillosa. ¿Cómo haces este personaje tan complejo, no? O sea, la mamá con el cerebro del bebé. ¿Y cómo va creciendo, pues, ese cerebro, no? De bebé. Y cómo va, aprendiendo todo lo que tiene a su alrededor. Y pues nada, eso me atrapó. La Emma. Y también el diseño de arte, que ya lo dijiste. Hay sus criaturas, pues, ¿cómo se dicen? ¿Mixtas? Como esto que yo tenía un libro cuando era niñe, cuando era niñe, que estaba cortado. Entonces podías así de que cambiarle las patas al animal, y ponerle la cabeza de otro animal, ¿no? Y era un libro que me encantaba. Creo que hasta lo sigo guardando porque mi mamá regaló todos estos libros. Eran parte, ya sabes, de una enciclopedia que compraron. Y te venían todos los libros para niños. Y a mí me encantaban esos libros. Pero este de partir los animales y hacerlos así. Y hasta te venía ahí el nombre que le proponían a cada animal y no sé qué. Pues esos animales están llevados aquí al cine, ¿no? Y de pronto está el perro ganso. Y el perro pato, y hay muchos animalillos, y entonces eso también, pues, me terminó de atrapar, a pesar de que, pues, la primera parte, que es la parte más larga, creo, pues está en blanco y negro, ya luego cambia el color, y pues aún más maravilloso porque puedes ver todo esto onírico y Lisboa, así esta reinterpretación de Lisboa que me parece increíble ahí con los... pues que serán con el cable bus. Ahora sí que ahí por las calles, en los cielos, ¿no? El vestuario, yo no podía dejar de admirarme del vestuario, sobre todo el de Emma Watson, porque Emma Watson es Stone. Emma Stone, porque pues es la protagonista. Y luego el despertar sexual también me despertó a mí. Siento que hace mucho no sentía cosas así en una película. Como que yo estaba así de que, ay, sí, ve y explora, sé libre. Y ya, la verdad me encantó. Quizá, en algún punto, justo ahí con el despertar como de conciencia y de leer libros y todo, ahí se me empezó a hacer un poco... ya córtenle aquí le hubieran cortado, ¿sabes? Una partecilla para que no fuera tan larga. ¿Cuánto dura? ¿Como 2 horas?
2 horas y media.
Una cosa así. Pues quizá esa media quitársela, ¿no? De ahí, de esta parte. A mí, es que yo me quedé muy, sorprendido con el despertar sexual de este ser. Y entonces después el despertar de conciencia me causó ahí como de, ¡ah! Como un poco de conflicto. Pero y nada. Y ver París igual ahí como Lisboa o Alejandría me pareció impresionante. Yo nunca lo hubiera retratado así, o sea, porque tiene como estas reminiscencias del faro y de la biblioteca y estas cosas. Y luego París, está ahí, siento yo, como adaptada a que el Sagrado Corazón esté como cerca del río. Y esto, y se ve en algún momento, hacen como un paneo y se ve la Torre Eiffel de fondo, pero como en construcción, ¿sabes? Una cosa muy maravillosa, muy preciosa, lindísima. Y nada, sí, me encantó. No sé si sea mi favorita, cada una en su cosa, en su rubro. Y pues nada, ojalá Emma gane su Oscar. Ya tiene uno, ¿no? Pero otro, o no tiene, ni sé.
El de La La Land, ¿no? No ganó.
Ay, no sé, es que ahí fue el cuando hicieron el oso de sí ganaste, pero no ganaste. Y esto, pues ya no sé. Pero bueno, alguien que no ganó esta semana, pues es el primer eliminado de la Casa de los Famosos, que Vladimir me va a hacer el nombre, me va a hacer el favor de decir su nombre, porque yo, como siempre, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el primer
Estrada?
Eliminado? Cristian
Estafa, le
dicen en el famosísimo estrella internacional, Cristian Estrada. Que, pues, yo no sé ustedes, pero ayer comentaba con Vladimir que yo no lo conozco más que por ser el ex de la Ferca, que es además papá de su hijo, de su mijito, el ex de la Frida Sofía, ¿no? Y de su mamá, al parecer, de la Alejandra Guzmán, y de la Alicia Machado. O sea, yo no sé qué más, qué otra cosa haya hecho este señor en la vida. Y al parecer nadie más, porque pues fue el primer eliminado. O sea, ¿cómo es la votación en esta casa? ¿Es positiva o es negativa?
Es... Ah, votan por quién quieren salvar. ¿Es positiva o negativa?
Es positiva, ¿no? Ah. Es que lo han cambiado, ¿no? Antes era como de quién quieres que se vaya, o no sé.
Como en algún punto lo cambian, ajá. En Telemundo.
Para confundirnos, para que justo nos pase esto de... Pero bueno, el señor, pues nadie votó por él y pues ya tuvo que salir, cosa que agradecemos porque no lo conocemos. Y lo poco que vimos de él en la casa, bueno, lo poco que vi yo de él en la casa de los famosos, la verdad, nada que ver. Solo vi que se atacó porque el tal Guti no lo salvó, ¿no? Y tienen una amistad de años o no sé, pero pues se atacó. Y ya, ahorita puse, ¿quién es Cristian Estrada? Bueno, me salió un artículo ahí del TV Notas y todo lo que dice, pues es sus cosas amorosas, no dice en qué proyectos ha estado, aunque hay una foto aquí como de guerreros o de una de estos proyectos, pero pues no sé en qué más ha estado.
Mira, aquí dice en un artículo. El ahora famoso Cristian Estrada, no. Dice, nació en la Ciudad de México en 1989. Realmente no se sabe mucho de la vida de Cristian Estrada antes de ser famoso, más que se dedicaba a ser banquero en Wells Fargo y futbolista semiprofesional. Sin embargo, su verdadero despunte en televisión se dio en la temporada número 14 del programa estadounidense The Bachelorette, donde fue el protagonista. Y ya, y luego ya de ahí saltó a Guerreros.
Y es todo lo que ha hecho. Y seré de todas las mujeres que ya dijimos. Pues nada, qué bueno que salió. No he visto demasiado de la Casa de los Famosos, aunque sí, por ahí una gala. Y pues lo que me sale en el tiki-toki, ¿no? Que adoro a... Ya tengo mis faps. Obvio, bebecita, que es que están ella. Están Bobby. Pero la te quiero mucho desde MasterChef. ¿Y quién más? Pues me cae bien el Romé, la Divaza, el Lupillo, fíjate tú. Todo el mundo está así de que... Lupillo, te amo, te adoro, te quiero. Y pues yo también, un poco, la verdad. O sea, ahora entiendo Belinda porque cae en sus garras, aunque haya sido poquito, ¿no? Y ya, siento que hay mucho desconocido y que nomás no...
Y tibios, es que... No, o sea, pon tú que sean desconocidos, no importa. Pero tibios, además de eso... Uy.
Y hay otro por ahí que está intentando replicar el modelo Nicola, el tal Clovis.
Clovis,
ajá. Anda muy así con la Divaza de que jijiji, jajaja, pero... No tiene todo el encanto que sí tenía Nicola, ¿no? Todavía, igual y en una de esas se le sale, pero creo que no, porque la gente anda medio atacada con él.
Y sí es muy evidente, ¿no? O sea, como que de pronto... Es que lo de Nicola y Wendy fue espontáneo y fue pasando así poco a poco. Y ya de pronto al tercer día ya le estaba agarrando las manos a Divaza.
Sí, Wendy y Nicola, primero de hecho fue Wendy, así la que luego ahí vio y lo quiso probar, y ya luego Nicola pues también se aprovechó, y ya luego Wendy no quería, entonces aquello era muy divertido. Oye, iban a sacar canción.
El 6 de febrero, ¿no?
Ajá, 6 o 7 por ahí, pues habrá que ver, porque esas canciones que sacan, O están muy como la de Paola, de dos, tres trucos, de que, o sea, a ver, si la analizas musicalmente, pues no es una buena canción y está ahí una copia de ahí alguna otra canción. Pero es pues pegajosa y trae ahí algo que no sé. Pero luego también se sacan cada canción que, ay, no, nada que ver. Esperemos que esta sí sea un todo que ver, chis. Y por cierto, hablando de, perdón, ya saben que es mi tema favorito, la Paolita, en un en vivo descubrieron quién fue la que dice en la canción Dos, tres trucos, amiga, y cómo le haces para tener tantos hombres. Y es un en vivo tan chistoso y tan de risa, es de Wendy, creo que está en Chic TV. Y la descubren ahí y dicen que no le dio Paolita ni un centavo de todos los millones que le generó esta canción. Yo no lo podía creer. Y luego ya ni la dejaron, le estaban diciendo, ah, ya, a ver, di, dilo aquí, ¿no? Y nunca, o sea, estaba de que
No
di, pero no la dejaban decirlo. Solo lo dijo una vez, pero muy nada que ver, porque dice que la Paula le hizo grabar quién sabe cuántos audios. Aparte,
10
fue por
veces.
WhatsApp. Que porque nomás no le salía hasta que ya le salió el que pues está plasmado en la mítica canción, que para mí es la más mítica canción de todas las perdidas y todo.
Sí.
O sea,
Oye, y ahí
no
le
puedo creer.
pagaron unos chetos y una
Sí.
coca.
Pero dijo Coca, no, mejor un jugo. Y le dieron un jugo. Y una paletita para su mijite, que lo iba cargando. Ay, un gran momento de las perdidas, que aparte estaban ahí ambas, Wendy y Paulita, ¿no? Y el clan. Y ya, mira, desviándonos, como siempre, hacia las generadoras del verdadero contenido. Que dice mi Wendy, que aún estando fuera, está
Siguen hablando
presente
de
en la casa de los famosos. Porque pues sí, siguen hablando de ella, el señor Alfredo Adame y ahí la divasa, ¿no? Que tuvieron ahí una plática sin llegar a golpes ni nada, todavía. Y también vi una plática que tuvo la Lana, tú.
con
Mira, a
Alfredo.
mí a Lana, ajá, con Alfredo, muy así, muy seria, de que es que hay temas de que a las mujeres, en general no les gusta que toques aquí en la casa, como tal, tal, y muy, ella muy así madura, no sé qué, y tiene 20 años, y la gente se ataca mucho y la atacan mucho en redes, he visto en TikTok, que porque habla mucho, habla hasta por los codos, y que ya que se calle, y que es medio presumidilla y así, pero pues a mí, para su edad, la verdad me parece que tiene una congruencia increíble. Sé que puede ser un poco pesada, a mí también me lo ha llegado a parecer. Pero oye, tiene 20 años, es una oportunidad. O sea, no les digo que la dejen que gane, pero yo creo que tiene mucho que dar mi Alana y en una de esas algún día llegará a ser conductora estrella de Telemundo, de como Sofía Vergara, tú. Así una carrera así, porque mi Sofía Vergara era conductora, ¿no? También en algún momento.
Tenía su programa de bromas.
Ajá.
Ah, no, no era ella. No, no
No
era
sé,
ella.
pero tenía algún otro programa así como de notas. Siento. No sé de qué, pero sí. Y leí ahorita que leí su Wikipedia así rápido, vi que tuvo dos programas en Univision o en.
Sí, en
Sí,
Univisión.
creo que era
Ella siempre
Univision.
estuvo en Univisión.
Pues mira, en una de esas, mi Alana es la siguiente estrella latina de los Estados Unidos. Y ya, ¿algo más que quieras agregar?
Pues no, el Nacho, ¿qué tal? El Nacho a mí todavía no me convence, sé que tú lo adoras,
Ay, es que yo
pero
lo adoro.
todavía se les va, o sea, siento que no tiene la firmeza para cuando hablarles duro. No sé si ese sea el papel que quiere, que de pronto Sandarte sí agarraba y a mí me caía muy mal de esto es serio en el posicionamiento.
Ay, la Galilea
Siento que le
tampoco lo
falta.
tenía.
No, pero en algún punto le dejaron de pedir. Solo al principio decía como tómense en serio, pero luego. Pero sí la seriedad cuando eliminaba y eso, sí era seria. Y al Nacho se escucha muy blando, muy. Sí, lo
Y
está
sí,
bien.
se les le falta a mi Nacho como ese O sea, aunque no estés hablando, tienes que tener una energía ahí como de contención antes de decir el nombre, ¿no? Que siento que mi Galilea y el Sandarti sí lo tienen. O sea, aunque no
Manejan
estés hablando y
bien,
tú ya sepas quién, hay que ahí manejar una energía que mi Nacho siento que nomás está así como esperando a que le digan, ya dilo. Y así sin una carga emocional como la de los actores de la película de Vidas Pasadas. Una cosa similar. Pero es que yo lo quiero mucho, entonces a
Pues yo
mí,
no,
aunque esté ahí.
ojalá. Pues ya el día del posicionamiento que lo hicieron el sábado, además, la Jimena estuvo ahí con él en el enlace. Y cuando se había visto que los dos enlazaran, la Jimena nada más era ahí para acompañar y ahora estaban los dos. Entonces, yo
Son
siento que en
cambios que
alguna de
hicieron desde la
esas
temporada de
se
México,
enferma.
porque ahí sí se conectaban ambos.
Como
La
Galilea no
Galilea y
estuvo una
él.
vez, ¿no?
¿Cómo?
¿O sí estuvo siempre?
No sé, pero también el Diego ya se conectaba con Galilea y
Sí.
así.
Y también se conectó,
Ah,
sí.
es que Galilea no estaba en todas las galas.
Ah, claro, solo estaba domingos y miércoles y domingos.
Ajá.
Sí. Sí, es verdad.
Pues, ay, denle una oportunidad. No me lo estresen tanto.
Le voy a mandar tweets.
Atacándolo.
Tweets de odio.
Pues yo he visto, o sea, sí he visto más comentarios como de, ay, no quiero regresar a Sandarti, pero también he visto comentarios de que, no, lo estás haciendo muy bien, chaparrito, y todos son míos, y me vale.
Que le den que le den la oportunidad a Jimena. Yo creo que Jimena ya tiene
Pues sí, también
el callo
podría
y
ser.
además.
Jimena lo hace
Sí.
muy bien, lo sigue haciendo muy bien. A mí siempre me ha
Solo
gustado.
en la
Aunque diga.
interacción de pronto como que se traban y como que y Sandarti y Jimena ya se
Pues sí,
pimponeaban
porque
solos y estos
ya se
dos
conocían
todavía no.
todo. Y estos todavía no. Oye, y estuvieron de panelistas.
Ah, sí.
El elenco de Venga la Alegría. Porque muy ínchimos de Sandra Smester, que ahora trabaja ahí en Telemundo. Estuvieron Horacio Villalobos y ¿cómo se llama?
Kuburu.
Anette Cúpula. A mí me pareció divertidis. Sobre todo, ¿sabes qué? La interacción de Horacio Manelik. ¿O sí se llama
Sí,
Manelik?
sí.
Me pareció como que nunca hubiera esperado ver eso en televisión. Y no sé, siento que Horacio le da otra vibra. A pesar de que sí, sabemos que ha criticado toda la vida estos programas y demás.
A
Pues verlo ahí.
Manelik seguramente también.
Sí, verlo ahí, no sé, a mí me resulta. Pues me gusta más ver a Horacio Villalobos que al que ponían en la edición de Televisa, ¿no? El de
René.
imagen, ¿no? El de
Ah,
imagen.
el Gustavo Anamorfo.
Ajá. René es más similar como a Horacio, ¿no? Pero Horacio me parece más chistoso que René. René se ataca mucho y es como que, no, muy Pero pues es esa línea, ¿no? Un poco de como personaje. Solo que ahora sí
Sí.
me parece más divertido. Y la net. Como que no entendí muy bien qué hacía ahí, la verdad. No sé, habrá que ver, irlos viendo en las galas, a ver si no pasa lo mismo que pasaba en la de México, que sabíamos más nosotros, ¿no? De lo que
Sí.
pasaba. Y solo por ver TikTok, mira, porque tú sí veías el 24/7, yo no. Pero por ver TikTok sabía más que lo que ellos sabían y estaban ahí muy comentando y muy todo. Y pues no, nada que ver. Hay que ponerse las pilas y hay que ponerse a ver, aunque sean los TikToks más virales. Y pues a ver cómo les va a estos. Pero por lo pronto, la Maneliki y el Horacio me parecieron a mí muy bien. La otra, no sé, habrá que darle su oportunidad.
Es que va como de buena, ¿no? Y para eso tienes que tener postura y atacar y no. Y la otra va como de, señora, que cae bien, siento. Y siento que ya sí no sabía mucho, ¿no? No la vi completa, pero sí siento que ella sí. Siento que era como, pues eso, como, sí, justo este lugar de las tías que no conocen tanto opinando. Y las otras, pues un poco más. O si no saben, tienen el callo para hacer parecer que sí saben.
Exactamente. Pero bueno, ya demasiado chismarajo, demasiado todo. Vámonos de aquí.
Hasta pronto, parceros.
Hasta luego, gracias por acompañarnos.
Amiga, ¿y cómo le haces? para tener tantos hombres?
Ay, dos, tres trucos. Dos, tres trucos.